Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 22 de agosto del año 2014. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Muy buenos días a todos ustedes y feliz viernes. Estamos iniciando nuestro trabajo informativo con estas noticias. Estados Unidos advierte sobre la amenaza del Estado Islámico contra Estados Unidos y contra sus ciudadanos. El gobierno estadounidense abre una investigación criminal por el asesinato del periodista estadounidense James Foley. Ferguson, en Missouri, retoma paulatinamente la calma después de varios días de protesta y con una investigación en marcha sobre la muerte de Michael Brown. Y la entrevista de hoy se origina en Medio Oriente con un corresponsal extranjero que nos cuenta sobre los peligros de la cobertura informativa. Bienvenidos nuevamente a nuestra emisión de Estudio 45. Empezamos con la advertencia lanzada por el secretario de Defensa Chuck Hagel sobre el grupo islamista radical Estado Islámico. Él menciona amenazas contra el país y sus ciudadanos. Este es el informe de Alejandro Escalona.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, dijo que, a pesar de que los ataques aéreos estadounidenses han ayudado a las fuerzas iraquíes y kurdas a ganar posiciones en Irak, el Estado Islámico se reagrupará y organizará una nueva ofensiva. El presidente, yo y el jefe del Estado Mayor conjunto estamos muy claros en cuáles son los desafíos que afrontamos. Estamos siguiendo una estrategia a largo plazo contra ISIL porque ellos son una amenaza a largo plazo. Ellos se reagruparán y realizarán nuevos actos de violencia contra Estados Unidos. Nuestra participación militar no ha terminado. El presidente Barack Obama ha sido muy claro al respecto. Nuestros objetivos siguen siendo claros y limitados a la protección de ciudadanos e instalaciones estadounidenses, proveer ayuda a las fuerzas iraquíes para enfrentar a ISIL y sumarnos a nuestros asociados internacionales para encarar la crisis humanitaria, dijo el secretario de Defensa. Hagel indicó que todas las opciones están sobre la mesa, pero que el problema debe ser abordado con diplomacia, política y recursos militares por Estados Unidos y sus socios regionales. Estados Unidos ha limitado su acción militar en Irak en los últimos días, pero las preocupaciones sobre su alcance y violencia han aumentado tras la decapitación del periodista estadounidense James Foley y haberse descubierto que los combatientes del Estado Islámico disponen de gran movilidad e impunidad a través de la frontera entre Irak y Siria. Esto de acuerdo a funcionarios militares y civiles estadounidenses. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación criminal en el caso de la decapitación del periodista estadounidense James Foley. El fiscal general Eric Holder afirmó aquí en Washington que este asesinato no quedará impune.
El Departamento de Justicia está activamente buscando justicia en este caso. Hemos abierto una investigación criminal y aquellos que han perpetrado este acto tienen que entender algo. Este Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa y esta nación tienen mucha memoria y nuestro alcance es muy amplio. No olvidaremos lo que ha sucedido y esta gente la llevaremos a la justicia.
Aunque aún se desconoce la identidad del asesino de Foley, cuya cara permaneció cubierta en el video que ellos difundieron, autoridades estadounidenses y británicas están realizando una minuciosa investigación bajo la sospecha de que se trata de un ciudadano inglés que se unió a los yihadistas hace algún tiempo. Mientras tanto, Estados Unidos ha reiterado su posición respecto a los pedidos de rescate por sus ciudadanos secuestrados. Tony Cano tiene otros detalles.
Estados Unidos dio a conocer que militantes del Estado Islámico que decapitaron al periodista estadounidense Jim Foley en Siria habían pedido 132 millones y medio de dólares por su liberación. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió al caso. Pensamos que el gobierno de Estados Unidos cree firmemente que pagando recompensas a terroristas les da a ellos una herramienta en forma de financiamiento que los ayuda a propagar lo que están haciendo. haciendo. Así que creemos enfáticamente que nosotros no lo hacemos por esa razón, y me parece que en 2014 solamente ISIL ha recibido millones de dólares por el secuestro de ciudadanos occidentales, y obviamente creemos firmemente que necesitamos cortar sus fondos y su habilidad para operar, y no queremos que otros ciudadanos estadounidenses corran ese peligro. En cuanto a la maniobra que tenía como misión rescatar a Foley, la portavoz expresó: esa operación tenía el objetivo de rescatar a Foley y a un pequeño grupo de otros estadounidenses. No daremos más información que esa por la seguridad de ellos. Mary Harf agregó que el Departamento de Estado no quería revelar la información sobre los rescates, pero cuando quedó claro que la prensa tenía la noticia y sería publicada, se vieron en la obligación de hacerlo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Nos vamos a una breve pausa y al retornar les presentaremos una interesante entrevista relacionada con el trabajo periodístico en el Medio Oriente.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar.
Siempre es un gusto hablar con Enrique Zimmerman, él es periodista, corresponsal extranjero, pero además la zona donde él desarrolla sus actividades siempre ha sido conflictiva. Y hoy queremos buscar su palabra a propósito de lo que ha sucedido en estos últimos días, la decapitación del periodista estadounidense James Foley y algunos otros detalles. Enrique, bienvenido, qué gusto saludarte otra vez.
Muchísimas gracias, igualmente, Yohanda.
Tú estás en este momento en Israel, Enrique.
Exactamente.
¿Cómo has recibido la noticia del asesinato tan cruel de este periodista estadounidense?
Bueno, terrible. La verdad que es parte de esta orgía de locura que se está viviendo en el Medio Oriente en los últimos años, con estos grupos que van creciendo, que van surgiendo, que se van reemplazando y dividiendo de uno a otro, como el último, el Estado Islámico de Irak y de Siria, que es un grupo que no tiene muchos hombres, pero que está dejando huella por lo grave de las actuaciones que están teniendo, no solamente contra periodistas, sino en general contra civiles, contra mujeres, contra niños, convirtiéndolos en esclavos sexuales, matando, degollando a su camino, etcétera, ¿no? Y esta ola afecta a los periodistas que estamos en primera línea en estos casos, en distintos lugares donde hay grupos, quizás con una característica más o menos radicales, pero que todos ellos son grupos de extremistas dispuestos a todo en absoluto en nombre de la yihad, de la guerra santa, y que ven en los periodistas que trabajan para medios occidentales como agentes de un occidente que en muchos casos ellos odian y desprecian. Y eso es lo que ocurrió a James. Yo conozco dos periodistas que estuvieron con James en el momento en que él entró en Siria, cruzando las líneas desde Turquía, concretamente entrando desde Turquía. En realidad ellos ni enseñaban documentos en ese momento de la guerra civil siria, y se apoyaban en gente local, en combatientes de distintos grupos, para entrar dentro de Siria. Mis compañeros estuvieron una o dos semanas, James estuvo con otro grupo, hasta que luego se supo que fue secuestrado y ahora realmente degollado en estas circunstancias tan terribles y trágicas.
Exacto, Enrique. Esta zona siempre ha sido muy conflictiva, pero Siria, Irak, se ha convertido ahora en un lugar mucho más peligroso todavía. Tú has hecho cobertura informativa en toda esta zona. Me contabas que alguna vez inclusive estuviste a punto de ser secuestrado.
Sí, es verdad. Una vez me ocurrió en plena segunda intifada, en el año 2003 aproximadamente, me ocurrió en Cisjordania, donde me propusieron una entrevista con un grupo llamada Los Mártires de Al-Aqsa, que me llamaron a un productor mío palestino que trabaja conmigo, y concretamente dijeron: queremos que venga Enrique. Y fue un momento, quizás una de las pocas veces que mi intuición me ayudó, en el sentido de decirme: parece algo muy raro. Yo entrevisté realmente a líderes de muchos grupos islamistas, desde Hamas a la Jihad Islámica, incluso de Al-Qaeda, incluso el hijo de Osama Bin Laden, Omar Osama Bin Laden, y en realidad estuve en contacto con muchos dirigentes de estos, pero en este caso no me olió bien, rechazamos la entrevista, y el día que tenía que tener lugar esa entrevista fueron secuestrados dos cooperantes europeos, y vimos que realmente lo que buscaban era secuestrar occidentales por algún motivo, para intentar pedir algún tipo de intercambio de presos, etcétera. O sea que realmente es un trabajo arriesgado, no hay duda. Claro. Pero hay siempre que usar mucho sentido común. Yo siempre digo a mis compañeros que nosotros, nuestra obligación es informar, no somos Rambos, y los riesgos que tomamos tienen que ser riesgos calculados, porque el miedo es nuestro seguro de vida. Te arriesgas realmente a pagar con la vida.
Exacto, a eso quería llegar, porque obviamente el periodismo es una pasión. Y muchas veces, por seguir esta vocación a la verdad, a la realidad, dejamos de lado muchas cosas. Pero, Enrique, ¿esa línea es siempre tan fina o uno piensa dos veces?
No, la línea es muy fina y el riesgo es muy grande, y hay siempre que pensar y hay siempre que replantearse las cosas una y otra vez. Y te diré que en realidad hay también una experiencia que se va desarrollando a lo largo de los años. Yo temo mucho a los enviados especiales que llegan de países occidentales, de países democráticos, que creen que todo es más o menos igual, y que quizás hoy en día sea más fácil explicar que los riesgos con grupos radicales como estos son muy altos, porque en internet podemos ver cientos de películas de sus acciones, de lo que hacen. No era así antiguamente, entonces se escuchaba hablar de algo muy, muy general. Hoy en día yo creo que los enviados especiales son más conscientes de los riesgos que corren y saben que realmente sería más fácil ser un banquero y estar trabajando en Wall Street o en Londres o en París, que ser periodista en un lugar de alto riesgo como hoy en día es. No te olvides que hay cerca de 200.000 muertos en Siria. Es decir, realmente el riesgo es enorme de moverse en estos lugares. Hay un grado de violencia y de agresividad en el aire. Lo que ocurre en Irak, donde este grupo, el Estado Islámico, que pretende crear un califato en Irak, en Siria, que dicen que quieren conquistar Jerusalén, Roma, el Vaticano y Andalucía en España. Estos grupos realmente son un riesgo, ante todo para el propio mundo musulmán y para el mundo árabe, pero también para Occidente, obviamente.
La pregunta es: ¿qué le ha pasado al mundo en estos últimos años, Enrique? Y te agradezco mucho que hayas compartido estas tus experiencias humanas con nosotros. La zona, lo reitero, es muy peligrosa y el trabajo periodístico se ha convertido hoy en uno de los más riesgosos. Muchas gracias
sin
por
duda.
Tu tiempo.
Muchísimas gracias a ti, hasta siempre.
Un abrazo, Enrique. Vamos a cambiar de tema. La localidad de Ferguson en Missouri retoma paulatinamente la calma después de varios días de protestas. Luis Alberto Facal tiene otros detalles para nosotros.
La población de Ferguson, un suburbio de San Luis, Missouri, vio disminuir el número de manifestantes el jueves después de que la Guardia Nacional fue retirada de la ciudad. Un grupo de unas 100 personas marcharon en la ciudad cerca de donde Michael Brown, de 18 años, fue baleado por un oficial de policía blanco el 9 de agosto. Por segunda noche consecutiva, no hubo grandes enfrentamientos entre la policía y manifestantes, aunque la policía reportó 5 arrestos. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, ordenó la retirada de la Guardia Nacional, dado que la situación había mejorado sustancialmente. En Washington, el secretario de Justicia, Eric Holder, aseguró que la investigación federal de derechos civiles sobre la muerte de Brown estaba avanzando. Holder dijo que su breve visita el miércoles a Missouri para hablar con los residentes de Ferguson y oficiales de la policía le afectó como pocos eventos lo han hecho desde que está al frente del Departamento de Justicia.
Well, I went to Ferguson to provide reassurance.
Aunque fui a Ferguson a proveer tranquilidad, de hecho, ellos me dieron esperanza. Mi compromiso con ellos es que mucho después que esta trágica historia no reciba este nivel de atención, el Departamento de Justicia continuará respaldando a Ferguson.
Holder, quien es de raza negra, mencionó a su hijo adolescente y a su hermano, un oficial de policía retirado, en un esfuerzo por conectarse con la familia de Brown y la comunidad policial. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Escuchan Estudio 45.
Es el momento en el que nos trasladamos hasta Venezuela. Allí en su capital Caracas está nuestra corresponsal Aymara Lorenzo y con ella vamos a compartir alguna información importante que surgió en las últimas horas. Aymara, como siempre, muy buenos días y coméntanos ahora el tema de las captahuellas no solamente va a afectar a los alimentos, sino también a otro elemento básico para la vida de los venezolanos. Cuéntanos.
Buenos días, Yoconda, para ti y para la audiencia. En principio, esta noticia iba a estar limitada a anunciar que también los medicamentos se comprarían por captahuella, pero en las últimas horas se ha conocido que no serán solamente los medicamentos los que sean controlados con el uso de captahuella para su compra por parte del gobierno, sino productos de primera necesidad, como todos los productos de higiene y las cabillas y cemento, materiales para la construcción. El superintendente de precios, Andrés Eloy Méndez, dijo que en los próximos 90 días deberán estar instaladas las máquinas en los establecimientos farmacéuticos para la compra de medicamentos, pero además también en todo local comercial que venda estos productos que antes mencioné. Está previsto que para hoy el presidente Nicolás Maduro dé los detalles de cómo será este sistema biométrico, que es conocido como máquinas captahuellas y que funcionará de la siguiente manera: la persona deberá ir al local que tiene que tener obligatoriamente una máquina captahuella y esta máquina captahuella debe estar conectada con un sistema del gobierno para verificar la cantidad y frecuencia con la que compra el producto el consumidor y pues se determinará en función de lo que explique el presidente de Venezuela hoy viernes cómo será cuál será lo permitido, la cantidad permitida y la frecuencia permitida para la compra de estos productos por cada venezolano.
Imagínate, bueno, ayer escuchaba comentarios transmitidos a través de diferentes medios en Venezuela de la gente que se va a ver afectada por este tema. Y uno de ellos decía algo que me llamó la atención porque, si recuerdas, a principios de esta semana hablábamos de la famosa libreta de abastecimiento y él decía, ahora en Cuba se usa la libreta de abastecimiento, pero nosotros estamos utilizando tecnología y vamos por las huellas dactilares. Es prácticamente lo mismo, decía este ciudadano.
Bueno, y a eso que tú recomendas, Yoconda, podemos contrastar lo que dijo el presidente en la cadena nacional, que la tecnología sería una bendición antifraude, porque el gobierno insiste en responsabilizar al contrabando de extracción como la causa del desabastecimiento y la escasez. No reconoce que hay un desabastecimiento y una escasez en los alimentos y en los productos de primera necesidad. Al respecto, El presidente de Consecomercio decía esta mañana en una emisora de radio local, en la emisora Unión Radio, que el gobierno no quiere reconocer cuál es el real problema de la situación que estamos viviendo los venezolanos y precisamente está implementando más controles cuando lo que tiene que hacer es precisamente revisar el modelo económico venezolano que está basado en controles, en el control de cambio que rige Venezuela desde el año 2003, en el control de precio de los productos que por tener un menor precio al de países vecinos se fuga por la frontera y además revisar otros aspectos como la reactivación del parque industrial venezolano. Él Exacto. ha dicho que en los últimos años han cerrado en Venezuela 4.000 fábricas.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Datos muy interesantes, por supuesto, para cerrar una semana informativa muy activa, además, como ha sucedido en los últimos meses en Venezuela. Que tengas un excelente fin de semana.
Igualmente para ti.
Muchas gracias. Sí, Están en sintonía de Estudio 45, un programa de La Voz de América que transmitimos desde Washington. Vamos a otro tema. Autoridades estadounidenses de visita en El Salvador han reiterado que cualquier persona que cruce la frontera sin papeles será deportada. Nery Mabel Reyes es nuestra corresponsal en Ciudad de El Salvador y hasta allá nos vamos.
El gobierno estadounidense difunde una campaña para advertir a las familias de los países centroamericanos que los menores que viajen solos e indocumentados se exponen a los más graves riesgos. Así lo dijo el subsecretario adjunto de Migración y Aduanas, Thomas S. Wikowski.
Advirtiéndole a las familias de los peligros que involucra viajar a los Estados Unidos.
And to counter misperceptions.
Y para contrarrestar las mentiras que están proponiendo los traficantes en cuanto a la entrada a los Estados Unidos.
El funcionario en su visita a El Salvador se reunió con el fiscal general Luis Martínez y con autoridades del gobierno para abordar el tema migratorio y reiteró que los niños que viajen ilegalmente a Estados Unidos serán deportados. Habló además de las estadísticas de los niños que han sido localizados en la frontera sur.
When you look at, unaccompanied children, the statistics.
Que viendo las cifras para los niños no acompañados,
for 2014,
en 2014,
and from October 1 to June 30th,
del 1 de octubre del año pasado hasta el 30 de julio,
we've apprehended approximately 63,000 children.
Se han detenido 63,000 menores.
36%, about 36% are El Salvadorian.
Y como el 36% salvadoreño.
El subsecretario del Servicio de Migración y Aduanas, Wikowski, y el subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alan Bersin, visitaron también México, Honduras y El Salvador, donde firmaron importantes acuerdos de intercambio de información migratoria. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Mientras tanto, el presidente Barack Obama continúa evaluando la posibilidad de tomar acciones ejecutivas en temas de inmigración. Mercedes Antesana con los detalles.
El presidente Barack Obama continúa considerando realizar cambios fundamentales en el sistema de inmigración luego que grupos de interés y poderosas industrias como la tecnología se han mostrado favorables a que lo haga. Oficiales de la administración Obama dijeron que los cambios irían más allá de la reducción de deportaciones de inmigrantes ilegales que residen en Estados Unidos. Tras una serie de recientes reuniones en la Casa Blanca, el gobierno evalúa recomendaciones específicas de grupos empresariales y de interés poderosos en materia migratoria, cuyo apoyo podría debilitar las afirmaciones del Partido Republicano de que Obama se está excediendo en su autoridad para ayudar a las personas que han violado las leyes de inmigración. El portavoz de la Casa Blanca, Sean Turner, dijo que el mandatario aún no ha tomado una decisión concreta con respecto a cuáles serán los próximos pasos, pero dijo textualmente: el presidente cree que es importante considerar todos los puntos de vista sobre las posibles soluciones. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Vamos a hacer una breve pausa. Al retornar, estaremos en contacto con la sala de redacción de boanoticias.com.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
La sala de redacción de boanoticias.com tiene un trabajo febril y hace un seguimiento a todas las noticias de Estados Unidos y el mundo Vamos a ir hasta allá, al encuentro de Flavio Villacorta. Como de costumbre, los buenos días para ti, mi estimado amigo y colega. Hay un tema que sin duda alguna se ha convertido en la noticia más importante de esta semana, estimado Flavio, y es el cruel asesinato del periodista James Foley. Pero hay detalles que continúan surgiendo, como por ejemplo, ayer se conoció que se había pedido un rescate por él, una cifra extraordinaria. Se había pedido ese rescate en euros y se presume cada vez con más fuerza que quien se encargó de su ejecución y quienes lo secuestraron son ciudadanos ingleses que se unieron a los yihadistas. ¿Qué más sabemos sobre esto?
Bueno, el yihadista este que ejecutó a James Foley ha sido identificado por la prensa británica, aunque de manera informal, como Jihadi John. El nombre tiene que ver con la poca información que sobre él se sabe, que es básicamente que tiene acento británico, quizá del sur de Londres, y se sospecha que pertenece a un grupo conformado por otros tres presuntos británicos conocidos como The Beatles, que fueron quienes custodiaban a los rehenes occidentales. Los otros tres, como es de esperar, han sido bautizados también como George, Paul y Ringo, claro. Aunque de esos se sabe mucho menos. Mientras las autoridades analizan cada cuadro del video, enfocándose en detalles como las manos, el fondo de la ejecución, las telas usadas en los trajes que llevaban, el timbre de voz y por supuesto el acento británico, casi todo lo que se sabe hasta ahora del grupo es lo que han revelado los rehenes que alguna vez estuvieron cautivos de los islamistas y que ya fueron liberados.
Y que esos rehenes, dicho sea de paso, Flavio, han dicho que esta gente era sumamente cruel, que realizaban torturas extremas e increíbles y definitivamente son personas a las que se les tiene un temor muy grande en la zona donde están operando.
Bueno, este Jihadi John ha sido descrito como muy inteligente, educado y creyente devoto de las enseñanzas radicales islámicas. Y se dice que fue él quien realizó las negociaciones con 8 familias occidentales de igual número de rehenes en el año pasado. Detestaban especialmente a Foley, no solo porque era estadounidense, sino porque al quitarle la computadora descubrieron que su hermano es miembro de la Fuerza Aérea. Exacto. Así que él fue el blanco principal de las torturas, el chivo expiatorio de sus odios y la persona a la que simulaban ejecutar hasta que realmente lo ejecutaron.
Lo hicieron. 132 millones de dólares pidieron por su rescate y todavía siguen surgiendo detalles. Flavio, muchísimas gracias. Invitamos a nuestros oyentes a seguir muy de cerca boanoticias.com para estar siempre bien informados. Aquí terminamos nuestra programación de A Fondo. Cerramos como de costumbre con música. Nos vamos a ir con un grupo de grandes artistas, Enrique Iglesias, de Semer Bueno y gente de zona. Antes, gracias a Elena Skotowska por su producción general y a nuestros ingenieros Audrey Ridges y Linus Rincos. El tema se llama Bailando. Nos vamos, que tengan un excelente fin de semana. Bye.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.